Sostenía mi credencial del INE con fuerza. Desconcertada y sin apenas darme cuenta, se la entregué a la funcionaria de casilla. Me entregaron 6 boletas y me indicaron una fila de 4 o 5 personas para acceder a la mampara que se tambaleaba y leía: "El voto es libre y secreto". Empecé a leer las boletas. Leí cada uno de los nombres de los candidatos. Les di la vuelta. Las conté. Las volví a leer. Las volví a voltear. Y así, una y otra vez. Lo que fueron apenas 5 minutos, se sintieron como una eternidad. Cuando solo quedaba una persona delante de mí, mis manos comenzaron a temblar. Por un momento, sentí una desconexión entre mi cuerpo y mi mente. Internamente me preguntaba, ¿por qué temblaba? Si no me sentía nerviosa, mientras mis manos insistían en que reflexionara sobre la decisión que debía tomar. Finalmente, llegó el momento. Uno de los funcionarios me señaló una de las mamparas vacías. Entré, agarré la crayola atada a un hilo negro y tomé un respiro profundo.
Ella es Mariana Lara. Tiene 22 años y, como yo, estudia periodismo y votó por primera vez en unas elecciones presidenciales, unas con una particularidad histórica. El 1 de octubre de 2024, Claudia Sheinbaum será la primera mujer en la historia de México en portar la banda presidencial. Desde 1824, cuando Guadalupe Victoria se convirtió en el primer presidente de México, solo hombres han estado en esa posición. Claudia Sheinbaum Pardo ganó las elecciones con aproximadamente el 59% de los votos. Como si este dato no fuera lo suficientemente inusual, otra mujer, Berta Xóchitl Gálvez Ruiz, se quedó con el segundo puesto, contando con el apoyo de más o menos el 28% de los votantes. Naturalmente, con dos mujeres liderando las encuestas, el proceso electoral tuvo una aura distinta a la de los sexenios anteriores, o eso me han contado. En este episodio haremos un recuento de la última elección presidencial en México desde la perspectiva de Mariana. También exploraremos cómo dos mujeres hicieron historia en la política mexicana. Mujeres que desafiaron la norma establecida por los partidos tradicionales, las normas sociales, pero sobre todo por los hombres. Esto es Delirios Crónicos, un programa de Ibero 90.9 en el que narramos historias que parecen inventadas, pero no lo son. Yo soy Iñaki Arriola, es domingo 16 de junio, han pasado 2 semanas desde el día de la elección y este es nuestro tercer episodio. Siempre hay una primera vez. Los dejo con Mariana para seguir con la historia.
Después de mucha reflexión, salí de la mampara y puse cada una de las boletas en su respectiva urna. Fui por mi credencial y me marcaron el dedo con tinta indeleble. Sin saberlo, esa tinta se convertiría en el recordatorio constante de mi decisión, y sería la misma que me haría cuestionarlo horas más tarde. Siempre había imaginado, o incluso fantaseado, que cuando fuera mi turno de votar estaría 100% segura de mi elección, que entraría a la casilla con mi decisión tomada. No fue así. Más bien, me dieron ganas de regresar a la casilla y cambiar mi voto. Empiezo a creer que para la mayoría de los votantes es así. Recuerdo todas esas comidas familiares donde papás, tíos o abuelos sentados a la mesa discutían sobre política. Que todo estaba mal, que el país estaba de la chingada, que los candidatos eran una burla. Nunca faltó el comentario: en mis tiempos, votar no servía de nada, ya sabíamos quién iba a ganar, la democracia no existía. En eso sí todos estaban de acuerdo. Y entonces, la conversación se tornaba al cambio que ha vivido el país en términos de democracia y transparencia. El punto final era siempre recordar que al menos ahora podemos votar. Apenas en 1953, hace 71 años, las mujeres pudieron votar a nivel federal por primera vez. Fue durante el gobierno del presidente Adolfo Ruiz Cortines. Conseguir ese logro no fue cosa fácil, pues eran muchos los hombres que se oponían, ya que asumían que las mujeres simplemente votarían por quien su esposo les dijera y que las decisiones políticas no les correspondían. Hoy, somos millones de mujeres las que salimos a votar, y en octubre, por primera vez, una mujer portará la banda presidencial. Esto es el resultado de mucho esfuerzo y del trabajo de muchas personas, como Amalia García. Amalia nació en la ciudad de Zacatecas, pero a los 17 años se mudó a Polonia. Vivió ahí entre 1968 y 1969, cuando la Unión Soviética invadió Checoslovaquia en respuesta a las reformas liberales que un grupo de políticos trató de implementar. Pero esta no es una clase de historia. Lo importante es saber que las calles de Polonia se llenaron de manifestantes y, sobre todo, que en esos días Amalia decidió que quería dedicarse a la política. Solo tenía 17 años y sus intereses cambiaron radicalmente.
Tanto en Europa como en buena parte del mundo, en América Latina y en México, era muy especial, porque había una enorme emoción de los jóvenes por participar y cambiar el mundo. Pero sobre todo había una sensación de que se podía actuar para acabar con los autoritarismos. Y en Polonia, viviendo ahí, acabando de llegar, lo que pudimos saber, informarnos, conocer, fue cómo ante un gran movimiento libertario que se estaba dando en lo que entonces era Checoslovaquia, y en el mundo se le empezó a conocer como la Revolución de Terciopelo, y los jóvenes estaban involucrados, la intelectualidad, pero entraron las tropas soviéticas y aplastaron el movimiento de manera violenta.
Amalia vivió en Polonia porque su padre, Francisco, era el embajador de México en ese país. Era un hombre importante en el PRI, tanto que entre 1956 y 1962 fue gobernador de Zacatecas. Cuando los García vivían en Polonia, el mundo occidental vivió una serie de movimientos estudiantiles que pedían más libertad. La represión del PRI era tan fuerte que en México, por una de esas marchas universitarias, el gobierno atacó a cientos de universitarios. Se habían concentrado el 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco. No existen cifras oficiales, pero se estima que más de 300 personas fueron asesinadas en un acto brutal a manos del gobierno.
Es haber visto en la televisión, en las notas informativas, a tanques entrando al Zócalo de la Ciudad de México. Eso me indignó muchísimo. Era muy joven, pero entonces a mi padre lo que le dije a mi mamá es que yo quería regresarme a México, que ya no quería seguir en el extranjero. Y mi decisión desde ese momento fue nada con el partido oficial, nada con el autoritarismo. Yo tengo que participar. Pero esa actitud mía y ese deseo, estoy convencida, es parte de mi generación. Fuimos miles o millones de jóvenes en distintas partes del planeta los que teníamos esta actitud antiautoritaria.
Amalia regresó a México con una intención clara: formar parte de los grupos estudiantiles que buscaban un cambio.
Fue un momento realmente extraordinario por cómo tuvimos tantas coincidencias, tantos millones de jóvenes y cómo nos impactó, y queríamos cambiar el mundo. Y esa era parte de las consignas. Y decían en todos lados y pintaban lemas que planteaban que había que cambiar el estado de cosas. Ya estaban los presos políticos, ya se había dado la masacre del 2 de octubre en Tlatelolco. El ambiente que se vivía era de mucha frustración, lo que yo percibía. Regresé a Zacatecas, pero los jóvenes, mis compañeras, compañeros de la preparatoria en la Universidad Autónoma de Zacatecas y también los de facultades, las de las facultades, teníamos mucha inquietud. Y entonces empezamos a reunirnos.
Amalia sabía que querría formar parte de algo, tomando acciones concretas como participar en las reformas estudiantiles que buscaban cambiar la forma en la que las universidades elegían a sus dirigentes, y también impulsar el desarrollo de los estudios culturales y científicos. Ahora, por los acontecimientos del 2 de octubre en Tlatelolco, que Amalia formara parte de estas movilizaciones resultó alarmante para muchos, no solo por ser parte de los grupos estudiantiles, sino también por ser mujer.
Cuando decidí postularme como candidata al Consejo Universitario por la preparatoria, pero mis amigos queridísimos con los que me reunía y hablábamos y discutíamos me decían: Amalia, pero vas a perder, es que eres mujer, no van a votar por ti. Mis propios amigos: no se nace mujer, se hace. Es decir, son las condiciones, el contexto, la historia, el patriarcado, lo que te va dando tu lugar, el mundo de lo privado para las mujeres, el mundo de lo público para los hombres. Entonces las lecturas fueron importantes. Pero en el ámbito público incluso, mi padre, pues embajador, había sido del PRI muchos años en el servicio exterior, y sus amistades en Zacatecas me buscaban y me decían: Amalia, ¿pero qué va a decir tu papá y tu mamá? ¡Qué barbaridad! ¿Pero cómo que andas metida en estos escándalos? No puede ser, en la política. Y sí había estas resistencias con los jóvenes en general, pero con las mujeres de manera especial.
Los padres de Amalia sabían perfectamente lo que representaba buscar desarrollarse en el entorno político de aquel entonces. No era fácil, y menos asumiendo posiciones que se opusieran al partido oficial. Que ella se involucrara en movilizaciones en contra del gobierno generaba muchas dudas entre sus personas más cercanas. Sin embargo, la respuesta de sus padres no fue la que esperaban, quienes le preguntaban: ¿qué van a decir tus papás?
cuando vinieron de vacaciones en una ocasión a Zacatecas, les planteé que yo había decidido participar en la juventud comunista. Y entonces mi madre se preocupó y dijo, qué barbaridad, pero los persiguen y los apresan. Y mi padre dijo, ella ha decidido construir su camino y vas a contar con todo nuestro respaldo y nuestro apoyo, es tu decisión y cuentas con nosotros. Y igual fue la misma actitud con mis hermanos y mis hermanas, una actitud de mucho respaldo y reconocimiento a nuestra propia decisión. Y eso, bueno, pues no enfrentamos las resistencias que en muchos otros casos, muchas amistades, jóvenes, muchas mujeres, pues sí enfrentaron la oposición en la familia, de los padres.
A ojos de Amalia y sus compañeros, el partido oficial siguió cometiendo errores y envolviéndose en polémicas que solo fortalecieron las ganas de los jóvenes por vivir en un país distinto, en una realidad verdaderamente democrática. Por mucho tiempo, la elección de los gobernantes fue producto del dedazo, es decir, que los gobernantes del PRI elegían a los sucesores de sus cargos según sus intereses individuales. Era un país absurdo. En 1976, por ejemplo, 26 millones de personas fueron a votar en una elección presidencial, pero solo había una opción en la boleta, José López Portillo, quien solo necesitaba un voto para ganar, porque era el único candidato. Más tarde, con otro presidente priista, Miguel de la Madrid, el país atravesó un acontecimiento más que hizo el hoyo de la indignación aún más profundo. El sismo del 19 de septiembre de 1985. Como con la matanza de Tlatelolco, no existen datos exactos sobre las muertes que el terremoto produjo, aunque la cifra oficial señaló que fallecieron un total de 3.192 personas, otras estimaciones sugieren que las cifras rebasaron los 20.000. La reconstrucción del Distrito Federal estuvo principalmente a cargo de los propios habitantes. Los ciudadanos criticaron el manejo gubernamental de la situación. También lo hizo Jacobo Zabludowski, el periodista más reconocido de la época.
Licenciado de la Madrid, su oficina de prensa emitió en aquel entonces boletines diciendo: el presidente de la Madrid sobrevoló por cuarta vez, sobrevoló por quinta vez, sobrevoló en helicóptero por décima segunda vez. ¿Por qué no se instaló usted en los lugares más afectados, en la Merced, en la colonia Roma, en la colonia Condesa, en Onalco Tlatelolco, para convivir con la gente que había sido afectada tan cruelmente por el terremoto?
Algunos han preguntado por qué no instalé yo un campamento en alguna de las zonas de desastre. Bueno, no lo hice así porque yo era el jefe del gobierno y tenía que estar atendiendo muchos frentes al mismo tiempo, normalmente en situaciones, digamos, de guerra. El jefe de la batalla no está en el campo, en la trinchera de primera instancia, sino está en el cuartel general.
La represión, el autoritarismo, la dominación y la negligencia del partido oficial cada vez cansaba más a los mexicanos, y algunos de ellos buscaron crear otros caminos políticos.
Eso generó tal indignación que se sentaron las bases para que después, en 88, cuando Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez, Rodolfo González Guevara y otros más deciden romper con el PRI porque proponían un método democrático de selección del candidato y acabar con el dedazo, con el tapado, con la imposición, que eran los métodos de decisión de las candidaturas, rompen. Si no hubiera habido esta indignación social presente, pues tal vez hubiera sido, como se dice, una llamarada fugaz. Pero había las condiciones de indignación, y yo en la izquierda, que había venido participando ya en el Partido Comunista, que después lo ampliamos sumando más y formamos el Partido Socialista Unificado de México, y luego el Partido Mexicano Socialista sumando todavía más, y en esa gran oleada de millones que queríamos el cambio, hubo fraude, y se decidió crear un nuevo partido político. En 1989, en mayo, se fundó el PRD con la fusión de quienes habían roto con el PRI, con una buena parte de dirigentes sociales de la lucha popular y también con quienes veníamos de la lucha política de izquierda.
Tras la fundación del PRD, Amalia se hizo un lugar importante en el partido. Incluso llegó a contender por la presidencia del mismo.
y fui a la campaña primero, en una campaña en 1997 por la presidencia nacional del PRD. Ahí se elegía en esa época por el voto directo universal en urnas de todas las y todos los afiliados del PRD a su dirigencia. Fui compitiendo contra Andrés Manuel López Obrador y contra Berto Castillo, perdí en esa ocasión, pero a los siguientes 3 años competí también en una elección muy intensa, hubo 500,000 de votos y gané, fui presidenta nacional del PRD.
Después de tanto tiempo involucrada en la política de la capital y habiendo sido la presidenta del PRD, regresó a Zacatecas para volver a estar con su familia. Quería regresar con la gente de sus orígenes, para así iniciar un nuevo reto político, esta vez en las boletas.
Fui diputada federal, hice campaña en el distrito, había quienes me decían, pero ya fuiste presidenta nacional del PRD, deberías ir en la plurinominal. Yo les decía, las plurinominales son importantes, pero yo quiero caminar, ir a tocar puertas, a hablar con la gente. Fui diputada federal y a partir de ser diputada federal, sobre todo las mujeres, mis amigas y las mujeres en Zacatecas se empezaron a decir, ¿y por qué no una candidata mujer a la gubernatura? Y queremos estar en el gobierno y las mujeres tenemos derecho de estar ahí.
Las personas de su entorno político cuestionaron su candidatura. Creían que por ser mujer no podría ganar la elección, que era una barbaridad. También le repetían que sería una lástima que perdiera una elección, pues había luchado mucho para ganarse un lugar en la élite política del país, incluso sin haber participado en una elección así.
Bueno, finalmente yo les dije, yo no quiero que pierda el PRD, pero escuchemos la voz de la ciudadanía, veamos qué opinan. Y entonces finalmente dijeron, vamos a hacer encuestas. Se hacen encuestas, las gano, y la conclusión primera fue, no, pues las encuestas están mal.
La candidatura de Amalia generaba tantas dudas porque ninguna mujer había ganado una gubernatura de forma democrática. Las condiciones políticas del país hacían que su proceso estuviera repleto de dudas, tanto que se realizó una segunda encuesta, pues pensaron que los resultados de la primera, que la posicionaban como la mejor opción, eran engañosos. Pero los resultados fueron los mismos.
Pues no les quedó más remedio que decir, ahí va la candidatura, vamos a ver cómo le va. Incluso un partido con el que generalmente el PRD había hecho alianza, tradicionalmente en sus primeros años, que era el PT, Partido del Trabajo, decidió no ir con nosotros y fue y se alió con el PRI. Entonces yo fui en una candidatura, en una campaña con un partido que iba sin alianzas.
Ya como candidata, Amalia se enfrentó a un escenario que muchos creían no le favorecía. Un estado rural en el que los hombres dominaban las actividades económicas. Por ejemplo, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del año 2010, solo el 14.5% de las personas dedicadas a la industria agropecuaria en el estado eran mujeres. Los contrincantes de Amalia encajaban más con lo que se suponía representaba Zacatecas.
El candidato del PAN, con quien yo hice después una gran amistad y sigo teniendo un gran aprecio por él, Pancho López. Francisco López, candidato del PAN a la gubernatura, aparecía pues al estilo tradicional, ¿verdad?, del campo zacatecano, con su sombrero, cinto piteado, botas, en un tractor, y aparecía en un spot diciendo, Amalia García, te habla Pancho López, tú no conoces el campo zacatecano, no conoces cómo es Zacatecas, yo sí puedo gobernar.
Era como si la estrategia de Pancho estuviera solo dirigida a los hombres zacatecanos, sobre todo a los agricultores. Quería convencerlos de que un hombre parecido a ellos tenía que ser el gobernador.
Bueno, las mujeres se indignaron, le hicieron plantón, manifestación, tuvo que quitar el spot, pero siguió la campaña, pero era diciendo, tú no sabes, las mujeres no saben. Y además decía, yo sí voy a saber gobernar, tú eres mujer, en fin.
Amalia se encontró con una opinión completamente diferente a la que proyectaba Pancho. Muchos hombres la apoyaban, creían que una mujer sí sería capaz de gobernar el estado. Según Amalia, su contrincante de bigote y sombrero, que intentaba identificarse con la población campesina, no contó con que los lazos migratorios entre Zacatecas y Estados Unidos habían cambiado las reglas del juego.
Con la migración, los zacatecanos y zacatecanas van y vienen a los Estados Unidos a visitar a sus familiares y van de regreso. Y entonces han visto otra manera de actuar, otros pensamientos. Y eso en el campo zacatecano sí efectivamente es una población rural, pero su pensamiento no es un pensamiento provinciano.
Aunque el perfil político y personal de Amalia era distinto y cuestionado por el simple hecho de tratarse de una mujer, arrancó la campaña como cualquier otro político. Antes de su mandato, Ricardo Monreal, otro político del PRD, había ganado la gubernatura de Zacatecas y Amalia partía como la gran favorita.
Una mañana estaba yo por salir a una reunión con un grupo de maestras cuando me llama una de mis hermanas y me dice: Amalia, ve la televisión, lo que está pasando, lo que están pasando desde la Ciudad de México. Pues yo lo primero que pensé fue: está temblando.
No se trataba de un temblor, sino de algo aún más común en México, un escándalo político.
Prendo la televisión, le dije, pero no está pasando nada. Le volví a llamar, le dije, no veo, ¿qué pasa? Y dice, es que hay un escándalo y va a lastimar al PRD. Bueno, pues estaba Broso con René Bejarano y estaba la imagen de René Bejarano porque además de la entrevista, pues estaba recibiendo dinero. Entonces yo dije, pues aquí se acabó la candidatura.
En aquel entonces, López Obrador era el jefe de gobierno y tenía como secretario particular a René Bejarano, el jefe de la bancada perredista en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. En su programa El Mañanero, el payaso Broso reveló un video en el que Bejarano recibía fajos de billetes del empresario Carlos Ahumada. Se presume que el dinero sería utilizado para financiar ilegalmente campañas del partido a cambio de nombramientos. Bejarano fue sometido a un proceso penal y un linchamiento mediático, llevándose de por medio el prestigio del PRD. El escándalo fue de tal magnitud que Amalia creyó que su candidatura se había arruinado. Desde el interior del PRD realizaron una encuesta para medir los efectos del alboroto.
Y en la encuesta que se hizo se preguntaba, ¿ha oído usted hablar del PRD? Pues sí, todo el mundo gobernaba el PRD en ese momento. Acabábamos de ganar y estaba por terminar esa primer gubernatura en Zacatecas del PRD, la segunda en el país. Ya había ganado Cuauhtémoc Cárdenas en la Ciudad de México y era Zacatecas la segunda. Y entonces, ¿ha oído hablar del PRD? Sí. ¿Escuchó sobre tal y tales hechos o se ha informado? Pues sí, era, no sé, 80 y tantos por ciento diciendo sí. ¿Ha oído hablar de Amalia García? Pues sí. ¿Qué opina del PRD? La opinión era malísima, malísima. La gente estaba indignada, no tenía muy claro qué era lo que había sucedido, pero estaba en contra. Y luego la pregunta... ¿Y sabe usted que Amalia García es candidata a gobernadora por el PRD? Sí. La opinión sobre el PRD, la información sobre los hechos, todo eso estaba, y la opinión negativa. ¿Y votaría usted por Amalia García? Sí.
Según Amalia, su nombre permaneció limpio no solo por su reputación, sino por la de su padre Francisco, el primero en apoyarla cuando despertó su chispa revolucionaria. Francisco falleció con 84 años el 10 de junio, apenas casi un mes antes de las elecciones. Habían pasado 40 años desde que gobernó Zacatecas, y Amalia estaba por continuar su antiguo legado, esta vez ganando una elección.
Me dolió mucho que ya no estuviera mi padre, porque aunque él siguió en el PRI hasta el último día de su vida, pero le entusiasmaba que yo y que mis hermanas, tengo otras dos hermanas y varios hermanos, que también estuviéramos participando activamente, cada quien en su ámbito.
Amalia ganó la elección con el apoyo de más de 230 mil personas, es decir, con el 46.4% de los votos. Su objetivo no era convertirse en la primera mujer de oposición en ganar una elección. Sin embargo, lo consiguió. Así, su gubernatura se convirtió en un suceso histórico para México, pues las condiciones políticas del país hacían pensar que una mujer en su posición no ganaría una elección en mucho tiempo. Durante el día, Amalia fue a la casa de su madre a esperar los resultados de la votación. Más tarde, tras el conteo de las boletas, se confirmó que Amalia había vencido a sus contrincantes, entre ellos a Pancho, el hombre de bigote y sombrero, que aseguró que una mujer no podría gobernar el estado. Por la noche, las personas que votaron por Amalia se concentraron en la Plaza de Armas del centro de Zacatecas para festejar su triunfo. Finalmente, Amalia tomó protesta el 12 de septiembre de 2004 ante muchos viejos perredistas importantes.
Ahí estuvo Cuauhtémoc Cárdenas en la toma de protesta, ahí estuvo Andrés Manuel López Obrador, ahí estuvo Porfirio Muñoz Ledo, ahí estuvo Leonel Godoy, ahí estuvo Pablo Gómez, ahí estaba lo que así se llamaba, entre comillas, la plana mayor del PRD, los gobernadores del PRD. Yo era la única mujer gobernadora, la primer mujer gobernadora de oposición, porque antes habían habido otras gobernadoras en el país, Griselda Álvarez en Colima, candidata del PRI, hizo una gran gobernadora, Beatriz Paredes en Tlaxcala, una gran gobernadora también, pero era del Partido Todopoderoso, el partido en el poder. Yo venía del Partido Comunista, la primer mujer gobernadora de oposición y del PRD que gana.
Amalia ya era la nueva gobernadora de Zacatecas y su primer día fue una celebración absoluta. Se realizó un evento en la Plaza de Armas, donde ya se habían reunido quienes la apoyaban unos meses antes. Su amiga, Eugenia León, la reconocida cantante mexiquense, se sumó al festejo. Por su parte, Amalia quiso que la toma de protesta fuera un recordatorio de las corrientes izquierdistas que la llevaron hasta ahí. Las voces de los votantes, principalmente femeninas, hicieron vibrar el centro de Zacatecas. Enfrente, no solo tenían un sexenio al que le otorgaron su confianza, sino a la primera mujer de oposición en ganar una elección así.
Después de tomar protesta, hicimos un evento en la Plaza de Armas y el evento fue, pues, poniendo el acento en lo que yo quería subrayar, mi formación de izquierda, mi visión de izquierda. Estuvo Eugenia León, que dijo, yo quiero, somos amigas, quiero ir a cantar. Y entonces fue una presencia, un evento popular, masivo, pero con canciones, muy festivo, había mucha alegría y las mujeres estaban, desatadas. había mucha emoción.
Pero Amalia no ha sido la única mujer en hacer historia en la política mexicana. Antes y después de ella han habido miles, si no es que millones más. Es turno de hablar de otra mujer que cambió el ritmo de la vida nacional. En pleno 1968, cuando la invasión soviética a Checoslovaquia y la matanza de Tlatelolco cambiaron la vida de Amalia, nació Salma Luévano en Aguascalientes. Su historia es de alguna forma reflejo de la de Amalia. Aunque han pertenecido a partidos distintos, ambas llegaron a la política motivadas por la represión a manos del gobierno. Además, Salma también lo hizo bajo condiciones que no la favorecían por el simple hecho de ser mujer. En su caso, por ser una mujer trans.
El mismo año del sismo que impactó la Ciudad de México, Salma, con tan solo 17 años, viajó 500 kilómetros al norte de la capital, al estado de Aguascalientes. Lo que inicialmente se suponía serían unas vacaciones para disfrutar y convivir, se convirtió en uno de los momentos que le cambiarían la vida.
Tenía ahí una amiguita, otra chica trans. Entonces fuimos a un centro comercial y de repente, ya dentro del centro comercial, empezamos a escuchar que venían pisadas, así cañón, pisadas de botas y mucha, mucha gente. Dijimos, ¿sabes? Pues, ¿sabes qué está pasando? Pues, chicas, con cierto temor, pues, lamentablemente, todas esas pisadas de todas estas personas, pues, eran policías. Y estos policías, como 50, creo, policías, y creo que 10 patrullas rodeando el centro comercial. Imagínense. Iban por estas dos niñas por el simple hecho de mostrar su identidad. Pues en aquellos ayeres, si había, yo la verdad desconocía. Entonces, pues nos llevan estos policías con uso de violencia, prepotencia, empujones, insultos. Y además, nos detienen 36 horas sin derecho a fianza.
Salma y su amiga fueron detenidas, acusadas de ser una amenaza a la moral pública. El motivo, ser mujeres trans disfrutando una tarde en un centro comercial. Su mera presencia provocó que varios policías se movilizaran para arrestarlas. Este es el primer recuerdo político que tiene Salma, o por lo menos, el primero que la hizo entender la importancia de hacer política.
Fue muy fuerte, fue muy triste. Durante muchos días no encontraba yo la respuesta a tanto odio. El por qué el ser diferente nos hacían eso.
Ella creció en Minatitlán, una ciudad petrolera al sur de Veracruz, siendo la más pequeña de 13 hermanos y desde que tiene memoria siempre ha sufrido violencia. Por mucho tiempo no entendía por qué ella era diferente a los demás y tampoco por qué recibía tanto odio por serlo. Después de la secundaria, Luévano comenzó a dedicarse al trabajo sexual. Esto la llevó a darse cuenta de las violencias silenciosas que atraviesa la comunidad trans, pues existía un estereotipo sobre cómo debían lucir las mujeres trans, que las obligaba a lucir cuerpos voluptuosos bajo tratamientos estéticos ilegales. Salma fue una de las muchas mujeres trans que adoptaron métodos como inyectarse aceites y lubricantes para así tener el cuerpo que sus clientes buscaban. Estos métodos son potencialmente peligrosos y podrían llevar a la muerte, como ha sido el caso de muchas mujeres trans. Sin embargo, para muchas, someterse a estos tratamientos y ofrecer servicios sexuales es la única opción para salir adelante en un país como México, pues una de cada cinco se ve forzada a abandonar sus estudios de manera definitiva. Y consecuentemente, casi la mitad de ellas se han dedicado al trabajo sexual. Salma sabía que no quería dedicarse al trabajo sexual toda su vida, por lo que decidió ahorrar y después de un tiempo pudo abrir su propio salón de belleza en Aguascalientes.
Nuestra identidad, el simple hecho de salir de tu casa, andar en lugares públicos, puede ser un tema de persecución, de hostigamiento y de discriminación. Pues llega un momento en que llega ese hartazgo y me reúno con las chicas, nos reunimos y nos fuimos a manifestar a Palacio Municipal, capital de Aguascalientes, si bien ya habíamos llevado en dos ocasiones el oficio para que nos recibieran, pues no nos habían hecho caso. Entonces, pues ya llevamos 12 horas y no nos atendían. Ya cansadas, les dije yo a mis compañeras, a mis hermanas trans, les dije, oiga, hermanas, pues ni modos, vamos a encuerarnos a ver si así nos hacen caso.
El caso de Le Magistrade, o Ciel Baena, es una de las principales muestras de la violencia que siguen sufriendo las personas de la comunidad LGBTQ+ en México. En 2022, Ociel fue la primera persona no binaria en ocupar una magistratura judicial, no solo en México, sino en toda Latinoamérica. Se presentaba en el tribunal con faldas, sacos y corbatas.
Y la que juzgue.
En sus videos de TikTok explicaba temas legales para que fueran más fáciles de entender y promovía su activismo LGBTQ+.
Ni hombre ni mujer, no binario es lo que he decidido ser. Y le que juzgue.
Fue a quien se le entregó el primer pasaporte mexicano no binario. Durante su carrera, en tacones y abanicos con la bandera LGBT, se dedicó a promover y defender los derechos de la comunidad en México. El 13 de noviembre de 2023, Ociel y su pareja fueron hallados sin vida en su casa. Su muerte ocasionó oleadas de manifestaciones en todo el país, exigiendo que se resolviera el caso. Al día siguiente, las autoridades aseguraron que su muerte había sido un caso de crimen pasional y que había sido su misma pareja quien le asesinó. Esto, sin considerar las múltiples amenazas de muerte que Le Magistrade había recibido. Este hecho causó indignación por todo el país, pues no fue la primera vez que las autoridades descartan un posible crimen de odio hacia alguna disidencia sexual, bajo la clasificación de crimen pasional. México es el segundo país en Latinoamérica con más crímenes de odio contra la comunidad LGBTQ+. Salma conoce de primera mano este tipo de manifestaciones de odio, y aunque no concibe ese día en el centro comercial como un llamado a la acción ni como un acontecimiento profético, fue ahí donde entendió la relevancia social de la política.
Inmediatamente, como una varita mágica, no nos recibió el presidente municipal, sino el secretario de Gobernación. Y ahí entendí lo que era hacer política, lo que era la lucha, el levantar la voz, el estar unidas, el cerrar filas por esa causa común. Bajó un 90% esta persecución hacia nosotras en las calles, y se podría decir que ya podíamos caminar libremente cuando la realidad era que estaban pisoteando nuestros derechos. Pues bien, ahí donde tengo ese recuerdo, donde realmente entiendo lo que es la política, hacer política y el unirse, el estar juntas, estar juntos.
Salma veía que las manifestaciones no eran en vano, pues en diversas ocasiones, aunque no de las mejores formas, sí recibieron respuesta por parte del gobierno.
Sí, si bien lo había hecho siempre, pero no entendía que lo estaba haciendo. No me daba cuenta, porque siempre fui de levantar la voz, siempre fui el de manifestarme, el de mostrar inconformidad cuando eran nuestros abusos. Pero pues no me había dado cuenta que yo ya estaba haciendo activismo, que estaba en esta lucha social y políticamente, bueno, pues esos precedentes de lo que es realmente la política. Y pues seguí durante varios años, años, siguiendo en esta lucha del activismo, el manifestarme, porque en aquellos ayeres los espacios para nuestra población eran, nos los otorgaban atrás del cerro, del cerro, del cerro. O sea, nos mandaban donde nadie nos viera como personas de segunda clase, como personas que no merecíamos nuestros derechos, como que ustedes sí hagan lo que quieran hasta allá atrás, pero que nadie les vea.
Salma tuvo una revelación, que si bien las manifestaciones y el activismo sí servían, entendió que para realmente tener un impacto tenía que dar un paso más.
Pues eso es parte precisamente de la incidencia política que fui llevando en todos estos años, hasta que entendí el que teníamos que estar en los espacios de toma de decisiones, no solamente en las manifestaciones, no solamente en las calles, si bien es importante, emano de la lucha social, emano de todas estas exigencias, porque soy parte de esos grupos de desventaja, soy parte de esos grupos precarizados. Bueno, también es importante que estemos en los espacios de toma de decisiones, porque también debemos estar, porque además es un derecho político electoral, y como derecho político electoral, pues es un derecho humano. Entonces, ahí dije, ok, tenemos que estar ahí.
En México, no es fácil para las personas de la comunidad LGBTQ+, tener un espacio dentro de la política. Pues aunque no se les niega el espacio por ley, saben que existe un rechazo que se puede ver reflejado en las urnas. Salma lo tenía claro y se le ocurrió una idea, las cuotas arcoíris. Estas se establecieron el 15 de enero de 2021 y son acciones afirmativas para garantizar la representación de la diversidad sexual en el Congreso, estableciendo una cantidad mínima de candidatos, candidatas y candidates LGBTQ+ en los partidos.
Y empecé a luchar, a pelear jurídicamente a golpe de sentencia por estos derechos políticos electorales, hasta lograr llegar al Congreso en la representación por la cuota arcoíris o estas acciones pues, afirmativas. Si bien somos dos diputadas trans en el Congreso, soy la que llega por medio de las acciones afirmativas, cuotas arcoíris. Además que soy la madre de las cuotas arcoíris, y además es una necesidad a la realidad de la precarización y la dignificación hacia nuestros derechos.
Su primer día en la Cámara de Diputados fue el 29 de agosto de 2021 y fue como ninguno antes visto. Ella entró triunfante al Palacio de San Lázaro con un vestido blanco de hojuelas brillantes y transparencias que permitía ver su ropa interior, acompañado de dos enormes banderas con más hojuelas que se sostenían de su cintura y formaban la bandera trans. Al centro de cada una, hojuelas color guinda formaban el logo de su partido.
Pero sin embargo, fui despampanante, con un vestido transparente, unas alas, rompiendo todas las etiquetas, y el que se me señalara que había yo roto las etiquetas, pero dije, ¿etiquetas para quién? ¿Para ti o para mí? Mi etiqueta es esta. Soy una mujer trans y vine a mostrar lo que es una mujer trans.
Llegar a este espacio no sería el fin de la violencia. La lucha para Salma apenas comenzaba, pues ahora tendría que enfrentar acciones violentas por parte de miembros del partido oficial en Aguascalientes, el PAN. Y por supuesto, de los comentarios de personas principalmente anónimas en redes.
Salgo con el temor de tantas amenazas de muerte, salgo pues con el temor de tanta persecución, de tanto señalamiento, pero esto no me ha impedido en ningún momento el que yo salga, el que yo luche y el que siga levantando la voz, ni me lo va a impedir, porque a mayor visibilidad, mayor persecución, mayores ataques. O sea, yo tenía una persecución, ataques en un tema local, me pongo en la palestra a un nivel federal, internacional, obviamente, y triste y lamentablemente, pues incrementan estos discursos de odio, que no solamente es hacia la identidad y la persona de Salma Luévano, sino hacia todas las mujeres trans.
Estas acciones no vinieron solo de opositores y desconocidos, sino también de algunas personas que representaban el partido al que pertenece, entre ellas, el presidente, que al cruzarse con ella, la saludó de beso y se alejó. Más tarde, el periodista Joaquín López Dóriga catalogó el gesto como desconsiderado con la diputada. Esto desató una fuerte polémica en redes, a lo que el presidente respondió indignado.
López Dóriga criticándome porque le di un beso a un señor vestido de mujer.
Esto causó aún más polémica, pues había malgenerizado a Salma, utilizando un género incorrecto y contradiciendo su identidad de género. Al día siguiente, el mandatario aprovechó su conferencia matutina para pedir disculpas públicas, acto que Salma agradeció en redes. A pesar de esto, la diputada asegura haber recibido el apoyo del partido que el propio presidente fundó.
Desde un principio ha recibido el apoyo del partido, si bien han quedado a deber, como en su momento lo señalé, del presidente, pero sí ha habido respuesta. No como quisiera, pero sí ha habido ese acompañamiento.
Este acompañamiento no fue fortuito, pues Salma se lo había ganado.
Más bien yo busqué, incidí, provoqué que fuera así. Como madre precursora de las cuotas arcoíris, bueno, lograr el que se dieran las cuotas arcoíris, hay que señalar también que no siempre las promoventes o precursoras de iniciativas son quienes ocupan estos espacios cuando se logran estas acciones. Y en mi caso, afortunadamente, además de lucharla, pelearla, ser la madre de las cuotas arcoíris, logro quedar en ese espacio como diputada federal.
Salma está por terminar su mandato y no buscará la reelección. Sin embargo, durante su tiempo como diputada, trabajó en beneficio de la comunidad LGBTQ+, presentando aproximadamente 20 iniciativas con perspectivas de género, pero ninguna fue aprobada. Según ella, la desaprobación de las mismas es reflejo de la falta de visibilidad a las disidencias sexuales en México. A pesar de ello, se siente orgullosa de haber llegado al Palacio de San Lázaro y haberse convertido en la primera mujer trans en haber sido parte de la Cámara de Diputados, junto con su compañera María Clemente García. En la recta final, Salma recuerda su primer día como diputada, uno que jamás podrá olvidar.
Para mí el primer día como diputada fue maravilloso. Yo sabía perfectamente que no iba a ser fácil, porque nunca nos ha sido nada fácil. Todos lo hemos tenido que pelear en los tribunales, y lo sabía perfectamente. Éramos invisibles, el que hay tantos estigmas alrededor de nosotras, y que esos estigmas han contribuido a todo este odio y a toda esta persecución, y bueno, lamentablemente a estos crímenes de odio. Si bien hoy en día tenemos mucho más visibilidad, bueno, también señalar que tristemente, pues también hay más persecución y mucho más discurso de odio, pero es una agenda, es una lucha que tenemos. En mi caso es mi misión seguir luchando, seguir levantando la voz.
Hace un par de décadas, historias como las de Salma y Amalia eran casi inconcebibles, pero ambas decidieron levantar la voz. Ahora, son por lo menos más comunes, en parte por la lucha de mujeres como ellas. No es casualidad que Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum hayan sido las protagonistas del último proceso electoral, el más grande en la historia de México. Regresamos con Mariana para conocer el desenlace de una jornada electoral llena de particularidades.
En la noche del 2 de junio, me fui al Hotel Presidente Intercontinental. Ahí se encontraba una de las candidatas a la presidencia, Xóchitl Gálvez. Estaba ahí para reportear los eventos en la sede de campaña de la candidata de la oposición para Ibero 99. Llegué a un cuarto iluminado de rosa, con miles de cámaras y una pantalla enorme con la foto de la candidata que leía «Gracias, México». Al centro del escenario se encontraba Xóchitl con una sonrisa, mientras los hombres y mujeres que la rodeaban gritaban a coro. Esa sería la última vez en la noche en la que se escucharía ese coro en esa casa de campaña. Las horas pasaban y el ambiente se tensaba. Aquellos gritos entusiasmados se esfumaban mientras esperábamos las primeras actualizaciones del PREP. A las 8, el portal digital se abrió. Alrededor de las 8:30 de la noche, la emoción que reinaba apenas una hora antes en aquella casa de campaña fue reemplazada por tensión. En efecto, México tendría su primera mujer presidenta. Pero no sería Xóchitl. Alrededor de las 11:50, más de una hora tarde, Guadalupe Taddei, presidenta del Instituto Nacional Electoral, salió a emitir el comunicado. Confirmó lo que ya todos sabíamos. Claudia Sheinbaum será la primera mujer presidenta de México. No sentí alivio, tampoco emoción. Por unos momentos, no sentí nada, no pensé nada. Luego de unos minutos, regresé. México será gobernado por una mujer. Esto es histórico, de eso no tengo duda. Como mujer, no puedo evitar ver lo significativo que es esto. En un país con una cultura tan machista, con tanta violencia de género como México, esto es un hecho histórico. Pero no puedo ignorar la respuesta de la futura presidenta a las protestas feministas a las que asistí durante su mandato como jefa de gobierno, donde vi cómo la policía protegió los edificios del Zócalo arrojando un gas blanco que causaba ardor en ojos, nariz y boca, y que Sheinbaum dijera que no era cierto, que los policías iban todos desarmados. No puedo ignorar que durante el primer debate presidencial dijera que en la Ciudad de México ningún feminicidio queda impune, cuando hay tantas madres que aún piden justicia para sus hijas que les fueron arrebatadas. Confiar en que la elección de una presidenta automáticamente conlleva una defensa incondicional de los derechos de las mujeres sería, cuando menos, ingenuo. Sin un enfoque político claro y acciones concretas para abordar las desigualdades de género, una presidenta puede seguir los mismos patrones con los que hemos luchado por décadas. Necesitamos una presidenta con una agenda clara, que defienda y garantice los derechos de todes, que escuche y atienda las demandas de todes. Sí, hoy Claudia Sheinbaum, así como Amalia y Salma, marca un antes y después en la historia de México. Lo hace de forma histórica, arrasando con su victoria. Esa misma noche, Claudia tomó el escenario instalado en la plancha del Zócalo capitalino y frente a cientos de personas reconoció el hecho histórico. Por primera vez en 200 años, las mujeres llegamos a la presidencia de la República.
En Delirios Crónicos, Álvaro Céspedes es el director editorial. Este episodio fue escrito por Mariana Lara e Iñaki Arriola. La edición estuvo a cargo de Álvaro Céspedes y Ricardo López Cordero. El fact-checking lo hicieron Iñaki Arriola y Mariana Lara. El diseño sonoro por Carmen Díaz Leal. Este episodio fue presentado por Iñaki Arriola. Producción adicional por Fernando García, Rox Aguilar y Daniel Maldonado. La identidad gráfica fue creación de Alonso Vázquez Aspiros. Sofía Garfias es la directora de contenidos de Ibero 90.9.